Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Delgada línea entre asistencia social y cultura del esfuerzo, prevención y prohibición, justicia, es dar a cada uno lo que merece, lo suyo. O de tal modo, si existiesen, si hay desequilibrios, si la balanza se desnivele hacia un lugar, una sección o un ámbito, es posible que el otro se quede desierto. Por eso es tan importante la proporción, el contrapeso. Por ejemplo, excesivas ayudas sociales hasta llegar a un punto donde aquellos que se esfuerzan deciden ir a la asistencia, porque la variable sacrificio, afán, empeño no les renta, pues es un problema para la sociedad. Hoy, por ejemplo, leemos que los accidentes en la capital se reducen un 40%. Esto es una gran noticia, pero esta disminución la explica la reducción de la velocidad en aquellas vías donde seguramente no es necesario. La colocación de señalética de tráfico incongruente con las condiciones de la vía, un stop, por ejemplo, donde va un cede al paso. Esto no solo ralentiza el tráfico, podría generar incluso sanciones injustas. Como pueden ver, todo es equilibrio y volvemos al principio, justicia es dar a cada uno lo que se merece. Otro impacto, hoy estamos en la Casa de Colón. Aquí hace 45 años se celebró un congreso de escritores de lengua española con la dirección de Juan Carlos Sonetti y la secretaría de Juancho Armas Marcelo, por aquella época director de publicación de la Casa de Colón. Hoy queremos volver a disfrutar de este boom de la literatura hispanoamericana que hace casi medio siglo después todavía continúa. España fue punta de lanza de este boom y, por supuesto, con los lazos que tiene Canarias con Hispanoamérica, pues nuestra región también tuvo un papel preponderante, el mayor espacio de encuentro que existe en el archipiélago para celebrar esta efeméride, no es otro que el lugar donde estamos, la Casa de Colón. ¿Y por qué se celebra de forma especial, pues, esta efeméride? Pues según dicen los expertos, Ortega y Gasset dijo que cada 15 años aproximadamente nace una nueva generación de escritores. Hoy se celebra tres generaciones, 45 años después. Programa muy interesante el que tenemos hoy por delante. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Este es el tema del día, un clásico que irrumpió en el mundo de la música a través de un grupo llamado The Doors. Tema debut de la formación del año 1967, supuso el comienzo de un estilo llamado jazz rock psicodélico. La letra generó mucha controversia porque aludía al uso de drogas. Incluso durante el programa de televisión, su presentador Ed Sullivan le comentó al cantante Jim Morrison que si quería interpretarla tendría que modificar un verso donde de alguna manera se representaba la sensación de euforia que genera las drogas. Morrison accedió, pero al cantarla mantuvo su letra original. Es una de las canciones más versionadas de la historia. Incluso José Feliciano tiene una controvertida versión. El tema original dura unos 7 minutos. Se dice que los solos de guitarra son improvisados mientras se grababa. Se editó una versión de radio de 4 minutos, sea como sea. Estamos escuchando una de las 50 mejores canciones de la historia de Doors, Light My Fire. Hasta las 12 del día en la realización está Marcelo Cordobés. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Vamos a echar un vistazo al tiempo, a ver qué nos depara. Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Poquito que contar. Mañana entramos en el otoño, por cierto. Hoy tenemos cielos despejados en el sur, lo habitual, nubosidad en medianías y zonas altas. No va a llover, lamentablemente, tendremos que esperar un poquito. En la capital ahora mismo tenemos agradables 23 grados al sol. Es cierto que hace calor, pero a la sombra se está bastante bien, ¿no? Empezamos a subir en San Mateo 19, en el Parque Natural del Roque Nublo 16 grados, en Playa de Mogán 23. Y en cuanto al tráfico, les estoy echando aquí un vistazo a Gran Canaria y la verdad es que es situación verde, no tenemos ningún tipo de incidencia, se puede circular con normalidad en prácticamente todas las vías de la isla. Desde la Casa de Colón, donde vamos a revisitar ese boom de la literatura hispanoamericana. Hace 45 años se celebra este Congreso de Escritores. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con la consejera de Cultura, con Guasimara Medina.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, pechuga de pollo fileteada al aquillo por 6,19 el kilo. Ahorras un 15%. Y melón piel de sapo por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Colón siempre se está bien.
Desde luego que sí, además que ya estábamos hablando fuera de micro, la Casa de Colón, que incluso se ha llegado a considerar como el Museo de las Bellas Artes de Canarias, ¿no? Sobre todo por todo lo que tiene, toda, en fin, su exposición y sobre todo la enorme historia, ¿no?, que acoge estas instalaciones.
Bueno, la Casa de Colón, ayer lo decíamos en la presentación del boom, ¿no?, de este congreso que nos tiene estos días ocupados aquí en la Casa de Colón. Ha sido una referencia histórica desde el punto de vista cultural, para el ámbito cultural, para la isla de Gran Canaria y para Canarias en general, ¿no? La Casa de Colón, simplemente por estar situado en esta parte de la ciudad, en Vegueta, con una arquitectura diferente, atractiva, y luego con una vocación, ¿no?, pública, de servicio público, que ha tenido durante todos estos años, ha sido un poco, digamos, que la génesis de lo que luego fue la cultura en la isla, del papel del Cabildo de Gran Canaria también en la isla, y por supuesto de la Consejería de Cultura. Ha sido el referente siempre, ¿no?, de gran parte de la actividad y de la política cultural que se ha desarrollado en Gran Canaria desde el Cabildo y desde el resto, o con la complicidad del resto de los agentes que operan, ¿no?, en este ámbito y que pasan a diario por la Casa de Colón. La Casa de Colón recibe más visitas que ningún espacio cultural de las islas, ¿no? Y habría que ver esa media nacional cómo quedaría, porque creo que seguramente estará muy arriba.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además aquí, en este lugar incomparable, único e ideal, se va a revisitar ese boom que estuvimos hablando con anterioridad con la coordinadora del Congreso, y nos decía aproximadamente cada 15 años más o menos nace una nueva generación. Eso lo dijo Ortega y Gasset. Estamos en la tercera generación, pero es que es la primera, cuando se celebró ese, en fin, primer congreso de escritores hispanoamericanos, pues tenemos en cuenta que estábamos hablando de Neruda, estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de Borges, estamos hablando de Onetti, ¿no? Como para no recordarlo, consejera.
De los grandes, y el año 79, habría que poner en contexto político, cultural, social, esa también, época en Canarias, en Gran Canaria. Decía,
y había muchas mujeres, que sí. Al fin y al cabo, sí. Por lo que ocurría por aquel entonces, ¿no? Que no se visibilizaba, todo lo contrario, pues también era un referente importante que en esta ocasión sí lo vamos a...
En esta ocasión vamos a darle, a devolverle, ¿no? Ese papel que nunca debieron perder como intelectuales, mujeres intelectuales que formaron parte de ese boom, ¿no? Y bueno, estamos satisfechos con esta celebración. Es un congreso que Carmen Márquez, la coordinadora, me presentó hace algunos meses y yo sobre la marcha dije, bueno, por supuesto, tenemos que volver otra vez a situarlo en el mismo emplazamiento, en la Casa de Colón, y buscar referencias para ver cómo cuál es el pulso, ¿no?, de la literatura en español en la actualidad y qué ha pasado desde aquel momento, desde aquel año, en junio del 79, hasta hoy, porque también es la historia de paso de la Casa de Colón, ¿no? Toda esta experiencia que la Casa de Colón ha acumulado en estos años con celebraciones de congresos, de seminarios, en torno a la historia, ¿no?, que es la vocación primera también de esta casa, tiene mucho que ver con esta estrategia que tenemos de ser nexo, de unión, de ser, digamos, epicentro de la actividad cultural de las dos orillas del Atlántico, ¿no? Sí. Que estamos aquí referenciados y que esto, este crisol de cultura, este mestizaje tan potente, también tiene mucho que ver, pues, con esa comunión de ideas que en su día arrancó con esta estrategia del boom. En el 79 me hubiese encantado verlo por un agujerito, ¿no? Esos personajes, ¿no?, tan relevantes, dándose cita aquí en un espacio cultural como este y haciendo también turismo por la ciudad, como se hace ahora, como van a hacer en los próximos días las personas que han de 22 países que se han aproximado hasta este congreso, y creo que estamos de enhorabuena, ¿no?, que la ciudad está de enhorabuena por ello.
Por supuesto, sobre todo por esos lazos históricos que siempre ha tenido no solamente lugar este emplazamiento donde estamos, sino al fin y al cabo Canarias, las Palmas de Gran Canaria y nuestra isla, evidentemente, como puerta tricontinental, somos Europa. Estamos a una horita de África, físicamente estamos en África, pero también hay una vinculación enorme que a mí siempre me ha llamado la atención, y seguramente el origen puede estar en la inmigración, ¿no? Sí. De ese nexo de unión que tenemos con Latinoamérica, ¿no? Cuando llega cualquier latinoamericano de cualquier país de Sudamérica y aterriza en Canarias, es que parece que estoy en mi tierra.
Sí. Sienten que esta es emoción también. Ayer lo hablaban en la presentación del congreso. La literatura, por supuesto, da rienda suelta a la creatividad, pero estamos hablando de emociones, de sensaciones, de momentos, y también este congreso quiere apelar a ello, ¿no? A esa idea de tener en común una cultura, por supuesto, una lengua, el castellano, y sobre todo tener en cuenta también esa idiosincrasia que es compartida a pesar de la distancia física, ¿no? Pero estamos colocados, ubicados en ese triángulo que tú comentabas, fundamental para la historia de Canarias y de Latinoamérica.
Bueno, consejera, le quiero preguntar por diferentes asuntos. Ya sabe que nosotros aquí en COPE Gran Canaria tenemos especial interés porque ese Museo de las Bellas Artes, el MUBEA, se instale lo antes posible, ¿no? Y además nos gustaría que tuviera ámbito regional. ¿Un poco cómo va el MUBEA?
Pues va a velocidad de crucero. Estamos apurando siempre, insistiendo mucho en el día a día de la gestión ordinaria para que el museo sea una realidad. Tenemos la hoja de ruta más que clara, sabemos por dónde tenemos que tirar, qué queda pendiente, y estamos pues metidos de lleno. Yo, la obra civil ya prácticamente está ultimada, queda alguna cuestión pendiente con el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria a nivel técnico que habría que resolver, y estamos también ya incluso con esa cita con el concejal de Las Palmas, pues ya programada, y el proyecto museográfico, museológico está ultimado, el plan de comunicación también, el dinero no es un problema, afortunadamente, el presupuesto y el compromiso del presidente del Cabildo y de toda la corporación insular está presente. Y bueno, pues ¿qué queda? Queda que hagamos las cosas bien para que cuando se abra no tenga que volver a cerrarse. Esa es mi obsesión. Yo, ¿lo podíamos haber abierto hace unos meses? Seguramente sí, ¿no? Buscando otras estrategias. Es un espacio muy amplio, a pesar de que se ha intervenido una tercera parte del Gran San Martín. Es un espacio muy, muy amplio y podíamos haber abierto algunas salas y ponerla a disposición del público.
¿Qué cabos hay que atar todavía?
Bueno, lo que
para
queda...
Para no cerrarlo cuando se inaugure.
La fórmula jurídica, es una casa nueva que se abre, necesita una fórmula jurídica adecuada, cómo se va a gestionar y una estructura de personal que también hay que determinar. Entonces, estamos precisamente en eso. Y una vez que eso ya esté cerrado, pasaríamos a terminar de montar el museo. La colección existe, antes lo comentábamos, está aquí en la Casa de Colón, gran parte de ella, y en el CAM. Los fondos están y la idea de y la estrategia de cómo va a funcionar el Museo de Bellas Artes, cuál es la vocación del mismo, hacia dónde vamos, cómo vamos a mantener vivo esa relación con la isla, con los visitantes, ese compromiso que tenemos no solo con la cultura, sino también con el turismo. El futuro Museo de Bellas Artes va a estar emplazado en San Martín. Estamos en el epicentro de la cultura de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos la Casa de Colón, el CAN, Artes Plásticas, Pérez Galdós, el Museo Pérez Galdós. Caminando prácticamente vamos a poder hacer todo ese recorrido cultural.
Fantástica.
Y yo creo que esa es la idea que tenemos que tener, ¿no? Ese compromiso no solo debe ser del Cabildo, sino que también hay que incorporar, por supuesto, a la ciudad capitalina, a Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Y el gobierno de Canarias también se ha preocupado?
El gobierno de Canarias también hemos estado en momentos puntuales manteniendo conversaciones para que se vayan nutriendo de esta idea y perciban que estar todos en el futuro Museo de Bellas Artes va a ser un beneficio para todos, para Canarias en general.
Ojalá y se consiga eso.
Sí,
ojalá
es que no,
y se consiga centralizar pues toda la cultura de nuestro archipiélago aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en nuestra isla, y en ese museo. ¿El gobierno de Canarias pone dinero también o no?
No, todos el gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias no, está sufragado únicamente por el Cabildo de Gran Canaria. Va a ser un museo de carácter insular, pero esa vocación y ese servicio, ¿no? Sí. A la ciudadanía va a ser fundamental, y si no es antes, va a ser después, no muy tarde, hasta la patronal, como solemos decir, ¿no? Hasta el sector económico, turístico de la isla, se va a cuestionar y va a preguntar, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos intervenir? Porque interesa esto, ¿no?
¿Para cuándo, consejera?
Hombre, yo espero, a ver, ¿para cuándo? A mí me encantaría que fuera mañana mismo, más ganas que yo creo que no claro. tendrá el presidente.
Claro, pero no vamos a abrirla como para después cerrarla. Que
claro, entonces, ¿para cuándo? Yo espero que estamos en el año 23. Yo espero que para principios, mediados del 25, como muy tarde, ¿no? Mediados del 25, es el reto. Pero sí en esta legislatura, sí, porque está todo hecho. Hemos hecho un esfuerzo enorme, es un proyecto muy grande, todo el equipo está volcado, el equipo técnico de la consejería, el presidente del Cabildo, y creo que sí, que puede ser una realidad, espero que en esta legislatura.
Pues ojalá y sea así, y estoy convencido de que así será. Por cierto, en 2025 el Museo de las Bellas Artes, pero ya este viernes tenemos la nueva temporada del Cuyas, esperadísima nueva temporada del Cuyas, y no nos vamos a olvidar de su... No sé si decir hermano pequeño, no sé si soy muy justo, ¿no? El SIC, el Centro Insular de Cultura.
Sí, con Nuria Esper estrenamos temporada, teatro, el viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde en el Cuyas. Una temporada prometedora, como siempre. Ya me decía Gonzalo Ubani, el director artístico, ayer en un mensaje. Pusimos a la venta hace 2 días las entradas y están todas vendidas. Todas vendidas. Yo dije, enhorabuena, esto también es mérito tuyo, tiene ojo. Lo que programa últimamente luego recibe premios fuera, ¿no? Cuando no es pues una actriz, un actor destacado, es una empresa importante que tiene luego ya, pues digamos que referencias a nivel nacional e internacional. Yo creo que es una gran plaza, el Cuyas, la CIT, la Sala Insular de Teatro, tiene otra vocación diferente, va cogiendo forma cada vez más, tiene su propio público, su cometido, y he visto cosas en la Sala Insular de Teatro que perfectamente se podrían desarrollar en el Cuyas. O sea, que imagínate el nivelazo que está en la CIT con las residencias artísticas y con las propuestas prácticamente todas de autoría canaria que se dan cita con la programación específica de la CIT.
Pues la esperamos con mucho ahínco, con mucha ansia del CIT. ¿Qué es lo que está pasando con la Fundación Nanino Díaz Cutillas? Se habla de unos 125.000 euros que no se ha justificado y por eso no ha podido desarrollar algunas actividades en la conmemoración de nuestra patrona, de la fiesta de nuestra patrona.
Yo creo que es un batiburrillo de información mezclada sin poco rigor. Esa subvención a la que se hace referencia, que ha saltado en los medios de comunicación, está perfectamente justificada. Hemos tenido, es verdad que algunas debilidades manifiestas en la Fundación Nanino Díaz Cutillas, es una fundación con poco músculo, que se nutre al 100% del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Cultura, y a pesar de las circunstancias de la pandemia, de un mandato anterior que fue complejo para todos en general, también para la cultura, la fundación pues siguió adelante con programando actividad en la medida de lo posible. ¿Qué ocurrió? Que no con esta subvención a la que se hace referencia, que insisto, está perfectamente justificada, y espero que me puedan aclarar a qué se refieren y que puedan demostrar a qué se refieren los que han aseverado que no se ha justificado. Hay otras subvenciones de ejercicios presupuestarios posteriores, esta última en particular, del año 22, que no se ha podido ejecutar porque hay una parte que se devolvió, tiene que ver con la pandemia, el año 21, y unos 40,000 euros que no se pudieron justificar porque fue un sobrante, y hemos tenido que reintegrar a la hacienda de Cabildo, a la casa Cabildo, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, la intervención general de Cabildo, y estamos esperando que se pueda desbloquear para continuar con normalidad, nutriendo e inyectando la subvención ordinaria a la fundación, como cualquier otra fundación, como participamos en muchas otras fundaciones, y continuar con la actividad propuesta. Yo, a mí, ya que me das la oportunidad de hablar de esto, sí que me gustaría tranquilizar a la familia que puede estar escuchando y viendo esto en los medios de comunicación, tranquilizar, por supuesto, a la opinión pública, la Fundación Niño Díaz Cutillas. El interés del Cabildo, del presidente del Cabildo, es que siga adelante y que podamos mejorar aquellas cuestiones que sean necesarias para que no tengan ningún tipo de inconveniente ni de problema. Desbloquear técnicamente esta subvención es nuestra urgencia, es en lo que estamos ahora, y tenemos muchas actividades que queremos continuar dándole cabida dentro de la fundación.
Continuará la fundación.
Con la sede en Ingenio, que además hemos tenido una sede nueva, se le ha dado contenido, se le ha dado importancia a la fundación, y espero que así siga siendo, ¿no?
Consejera, siempre es un placer y siempre me quedo con muchísimas cosas en el tintero que tendremos que despachar en otra ocasión. Guasimara Medinas, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ti, Javier. Gracias a la COPE, como siempre. Ya son uno más de esta casa y de esta consejería, y aquí me tienen.
Nos sentimos así. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y en Chafira. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez, y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Arranca la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena. Y queremos que nuestra cancha siga siendo un fortín. Ven a ver el partido contra el histórico Baxi Manresa este domingo 24 de septiembre a las 12 de la mañana. ¡Te esperamos! ¡Sigamos soñando! Dreamland Gran Canaria.
Este viernes 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en directo desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, con motivo del 28º Congreso de la Sociedad Canaria de Urología. Patrocina Hospitales Universitarios San Roque. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinto Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericano. Estamos revisitando ese boom, ese primer congreso de escritores españoles que se llevó a cabo en 1979. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana Carmen Márquez, que es la coordinadora del Congreso. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier,
qué contenta te veo.
Sí,
satisfecha, contenta, ilusionada.
Efectivamente, y contenta de estar con ustedes. Y
para nosotros también es un placer. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué se celebró aquí ese congreso en el 79? ¿Y por qué fue tan trascendente? Y sobre todo 45 años después, ¿por qué volvemos a revisitarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí?
Bueno, vamos a ver, el del 79 tuvo lugar aquí porque, bueno, eran unos momentos, como sabemos, de esperanza, de ilusión, la recién estrenada democracia española, y uno de los, una de las, de los grandes propósitos era estrechar lazos con América Latina, con Hispanoamérica. Nacieron una serie de proyectos, festivales de teatro, de cine, en fin, y también se quiso estrechar lazos, y aquí en Canarias salió la idea de aquí de Canarias, de el que era en aquellos momentos presidente de esta casa y de todas las casas que dependía del Cabildo, Alfonso de Armas, que Canarias fuera el punto de encuentro con la cultura de América Latina, de Hispanoamérica. Entonces, se hace aquí ese congreso al que vienen todos los grandes autores del conocido como boom de la literatura hispanoamericana.
¿Quiénes, por ejemplo?
Por ejemplo, Juan Carlos Sonetti, Juan Rulfo, algunos que no pudieron venir pero que estuvieron presentes con correspondencias como Cortázar, Borges, aquí está la correspondencia de ellos, Gabriel García Márquez, Bryce Echenique, es decir, el grueso, José Donoso, Jorge Edward, podríamos seguir, tremendo. La nómina es tan inabarcable, pero y eso de América, pero y de España, aquí tenemos cartas de Jorge Guillén, y vinieron, bueno, hay una foto en la que está el jovencito Antonio Gala, incluso periodistas de todo el país, salió una noticia en toda la prensa nacional, El País sacó noticias continuamente. ¿Por qué? Porque estaba la gran generación, todas las generaciones de los autores de América Latina vivos que estaban creando en plena productividad, y de España, la generación del 50, la generación de los novísimos, que estaban creando, estaban en plena madurez, en una creación maravillosa, y se dieron cita aquí, aceptaron la invitación para este lugar de encuentro.
Por
que
cierto,
es lo que están
haciendo. El boom, ¿no?, de autores hispanoamericanos que todavía continúa, porque me estás diciendo, fíjate, 45 años después seguimos con este boom, ¿no? Incluso me hablabas de las nuevas generaciones cada 15 años que decía Ortega y Gasset, y ahora tenemos una generación realmente estupenda de escritores, de autores hispanoamericanos.
Efectivamente, hay de hecho una autora que ha tenido mucho éxito también por la temática de su obra, que es una de las autoras que se convirtió en un bestseller, que es Las Malas, ¿no? La novela es Las Malas, bueno, y que es una escritora argentina maravillosa, pero que hay un número elevadísimo de autoras estupendas a las que se las conoce como el nuevo boom de la literatura hispanoamericana. Aquel momento fue un hito y desde luego siguen presentes de una manera u otra, y son clásicos ya de la literatura, pues los clásicos no son solo del siglo de oro.
Hay un antes y un después de ese congreso. ¿Qué pasó en Canarias y sobre todo en la literatura latinoamericana aquí en España después de este congreso?
Bueno, fue, digamos, aquí se dejó constancia de que eran un movimiento realmente extraordinario, y de que efectivamente todos los investigadores, la prensa, tenían que volver la mirada para ver qué estaba sucediendo en América.
Este fue, la puerta de entrada de estos grandes autores que nos acabas de comentar. ¿A España?
No, la entrada fue a través de la edición, Sí que es cierto que muchos han transitado Canarias, y que la relación ha sido muy, muy estrecha, y a partir de aquel momento mucho más estrecha, desde luego. Recordemos que Armand Marcelo tenía un programa donde entrevistaba a todos los autores, pero Canarias siempre ha sido un lugar de ida y vuelta, un espacio de encuentro de la cultura que va a América y de la cultura que viene a América, tradicionalmente. Y los autores siempre han tenido una estrecha relación, muchos autores. Yo no sé si esta tarde se va a presentar un libro, que son los escritos que hizo Pablo Neruda sobre España, que son unas 500 páginas. Entonces, contará uno de los editores, José Carlos Rovira, algo que me parece muy bonito, y es que Pablo Neruda, desafortunadamente, bueno, era un hombre que tenía una relación estrechísima con España, y no podía pisar España por la dictadura. Recordemos que él fletó el Winnipeg, que era un hombre de izquierdas, además del Partido Comunista, no solamente de izquierdas. Claro, cuando volvía a Chile desde Francia, quería pisar España, pero no podía hacerlo. ¿Cómo pisó la última vez Pablo Neruda España? Por Canarias. Su barco atracó en Santa Cruz de Tenerife. Allí había un bar que se llamaba el Bar Atlántico y hizo una parada con su amigo Westerdal, con Pedro García Cabrera, con el joven Luis León Barreto, con el jovencito Juan Cruz. Esa fue la última vez que Pablo Neruda pisó España, en tierras canarias.
Qué bonito, ahora entiendo eso de puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Sobre todo porque tenía esa tristeza de no poder estar aquí en la tierra que tanto quería, ¿no? Que es España. Se incorpora a la conversación Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, y cuéntanos vosotros. ¿Cuál es el papel exactamente de la Asociación Colegial de Escritores en este encuentro?
Nosotros, bueno, cuando nos vimos hace año y medio con Carmen, que nos visitó en Madrid, y nos planteó este congreso, que además tenía ese perfil conmemorativo de lo que fue el primer congreso de escritores en el año 79 aquí en Las Palmas, y nos entusiasmó. O sea, ella, digamos, de alguna manera está perfilando o ha perfilado todo, digamos, la zona académica del congreso, con toda una serie de mesas, ponencias, muchísimas ponencias. Y luego nosotros nos ha tocado pues organizar una serie de mesas redondas con escritores, que son fundamentalmente coloquios, en algunos casos muy divertidos, como los que vivimos ayer, y son, digamos, encuentros entre escritores que evocan determinados aspectos del boom. Por ejemplo, aspectos poco conocidos. Por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres en el boom? Lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo, a las 12 del mediodía, pues estará Fanny Rubio con Juana Salaver, con otras dos autoras, para reflexionando sobre lo que ocurrió con las mujeres. Tenemos otra mesa que intenta responder a la pregunta de por qué no hubo poesía en el boom, por lo menos en la primera fila del boom, teniendo en cuenta que coetáneos con García Márquez, con Mario Vargas Llosa, pues había poetas como Cadenas, Rafael Cadenas, que ha sido premio Cervantes recientemente, como Juan Gelman, el poeta argentino que murió hace unos años, pero que, bueno, estaban ahí detrás del boom. Pero, sin embargo, los poetas de la generación del 50 estuvieron en Barcelona con los autores del boom, pero, sin embargo, los poetas latinoamericanos de aquella época quedaron un poco relegados. Y luego también vamos a abordar dos talleres sobre los derechos de autor, cómo han evolucionado desde entonces acá, y sobre todo cómo está influyendo la inteligencia artificial sobre la realidad creativa del escritor y cómo nos va a afectar. Ya está afectando a los periodistas y seguramente va a afectar también a los escritores. Y luego hay otra mesa, estoy intentando hacer memoria, que seguro que Carmen está la de las mujeres, está la de...
La del postboom.
La de los narradores, comentaba Carmen, que tiene más memoria que yo. Por algo es más joven.
Bueno, es que has dicho que me convenció Carmen, pero es que Carmen habla con un entusiasmo que convence a cualquiera.
Uf, nosotros casi en Madrid decimos, como venga Carmen, hay que cubrirse bien, porque es que nos encarga otro proyecto.
Está
pensando en el siguiente, seguro.
Seguro que lo tiene en mente. Sí. Carmen, ¿qué es lo que tenemos por delante? A la gente que nos está escuchando y que quiere participar, y no sé, le hemos inoculado ese veneno de la curiosidad.
Bueno, por favor, que vengan a la Casa de Colón. Vengan, que entren a las salas, están abiertas para que todo el mundo que desee venga a escuchar a quien lo estime conveniente, a los escritores, las ponencias, las lecturas que hay esta tarde. Bueno, ahora vamos a tener una mesa redonda con, ya lo ha dicho Manuel Rico, a las 12 con mujeres extraordinarias, como son una poeta mexicana que es Sandra Lorenzano, una narradora argentina, Luisa Valenzuela. Y Juana Salaver, y además, nada más y nada menos que moderados por Fanny Rubio, que es una escritora extraordinaria.
Y que vivió el Congreso.
Que vivió el Congreso del 79, y que además es excelente escritora y catedrática emérita de literatura.
Bueno, ya te digo que después vamos a tener a Juancho Amma Marcelo.
Claro, o sea, claro.
Que vivió y de qué manera lo vivió, sí, ¿no? Este Congreso también.
Y esta tarde, que va a ser, o sea, yo recomiendo que vengan también esta tarde, no solo a la presentación del libro de Pablo Neruda, sino al coloquio que van a tener Pepe Esteban y Armand Marcelo sobre el anecdotario de los autores, el anecdotario del primer congreso. En aquella época, claro, ahora no es políticamente correcto decirlo, pero en aquella época se bebían hasta los charcos de la calle. Entonces, perdón por el coloquialismo, pero sinceramente, y además muchas anecdotas, y los
¿cuántas escritores? Obras nos hemos perdido si no fuera por esos charcos de la calle.
Hombre, por favor, no. Quiero decir, porque además son grandes creadores y todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras.
No, totalmente.
Obviamente.
Carmen Márquez, un placer, coordinadora del Congreso, y muchísimas felicidades. Desde luego que sí. Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores, también muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinto Congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericano, que rinde homenaje a ese primer Congreso Internacional de Escritores de la Lengua Española que se celebró aquí, en este lugar, en este emplazamiento, en junio de 1979. Pues, escritores de España, Hispanoamérica, se reunieron en la capital Gran Canaria para debatir la situación, peculiaridades de la literatura escrita en español. Vamos a saludar en los próximos minutos, charlamos con Sandra Lorenzano, que es escritora argentino-mexicana y profesora de la UNAM de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
A nosotros también es un placer saludarte. Y Francisca Noguerol, profesora de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo está?
Buenos días. Encantada de saludaros también.
¿Cuál es el impacto que tuvo por aquel entonces y que tiene ahora mismo la literatura hispanoamericana
fuera de nuestras fronteras, lo entendemos aquí en Canarias, pero en la península, concretamente en Salamanca, ¿cuál es el impacto que tiene?
Pues afortunadamente desde que comenzó todos estos elementos que fueron fundamentales desde los años 70 a nuestros días, el movimiento del boom, que estamos hablando aquí estos días, ha sido absolutamente reconocido como el que canonizó una literatura y permitió la idea de universalización, además de esta literatura, no era solo la literatura de una parte de un continente, sino que podía extenderse a todo el mundo y ser reconocida desde un punto de vista universal. Desde ese momento se abrieron las cátedras de literatura latinoamericana en todas partes, con mayor repercusión en unos sitios y en otros o que en otros, pero sobre todo la literatura latinoamericana también se convirtió en un factor fundamental para los estudios de teoría de la literatura y literatura comparada, porque descubrimos que la riqueza en el español no estaba solo en la península en absoluto, sino que había 10 maravillosos países que, como en mi caso, cuando yo estudiaba en la biblioteca los primeros libros, me di cuenta de que ese español cambiaba el mundo, esas variantes del español.
Y Sandra, ¿cuál es precisamente esa riqueza que dice Francisca de la literatura hispanoamericana? ¿Dónde la encuentras tú?
Bueno, fíjate que en realidad hablábamos de una literatura que hace eclosión, y por eso hablamos de boom, con esa palabra que es en realidad una onomatopeya. Hablamos de los años 60, 70, pero la literatura latinoamericana es muy fuerte y autónoma desde el comienzo, desde los movimientos de independencia. En este momento, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la diversidad. Es una literatura sumamente rica, sumamente diversa, donde hay una presencia de mujeres muy, muy importante que no había en la época del boom, que quedaron un poco marginadas.
Exacto, sí había, pero no se visibilizaba quizás.
Digamos,
o quedaron marginadas, que me parece muy...
Quedaron marginadas de ese fenómeno. Ahí estaban, y de alguna manera ese fenómeno, al tener tanta repercusión fuera de América Latina, fue abriendo caminos, fue abriendo brechas para que estas voces que no se habían escuchado se empezaran a escuchar. Pero desde escritores tan importantes que se consideraron como precursores del boom, como Jorge Luis Borges, por ejemplo, hasta las mujeres como Elena Garro, que publicó una novela en el mismo año que Rayuela de Cortázar, que es Los Recuerdos del Porvenir, donde inaugura el realismo mágico. Entonces, esta diversidad es clave. Nos sentimos parte de una misma tradición, de un mismo territorio y de una lengua sin duda, pero cada una tiene su peculiaridad.
Sandra, tú eres escritora, ¿no? Cuando llegas aquí, y sobre todo entiendo que en algún momento te habrás preocupado, te habrás interesado por los autores de aquí, ¿no? De Canarios. ¿Qué punto en común tienen con los autores hispanoamericanos?
Muchísimo, muchísimo, porque así como tenemos puntos en común con la forma de hablar, con ciertas palabras, con cierta historia, porque ustedes, todos los canarios y todas las canarias, tienen una parte de la familia del otro lado del Atlántico. Y existe mucho esa noción de escribir desde el lugar pequeño, desde tu propio espacio, lo que sería Macondo para Cien Años de Soledad, o lo que sería Comala para Pedro Páramo de Juan Rulfo, lo tienen también los autores canarios. Y en general, cuando la gente pertenece a lugares no hegemónicos, es capaz de reivindicar su propio espacio, su propio hogar, para de ahí, eso que decían, que se dice tanto, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. O como decía Brecht, somos de las personas, como migramos permanentemente, la migración es un fenómeno que nos une también. Brecht decía, vamos con un ladrillo para mostrarle al mundo cómo es nuestra casa. Y me parece que en eso tenemos mucho que ver.
¿Cuál es la situación actual? Estamos celebrando ese boom de hace 45 años aproximadamente, pero ya me comentaba Carmen Márquez que según continúa, todavía sigue. ¿Cuál es la situación actual de la literatura?
En realidad estamos viviendo algo mucho más amplio que el boom. El boom abrió esos caminos, pero ahora estamos viviendo, tenemos una presencia enorme de escritores y escritoras latinoamericanos en Europa, en la península, por supuesto, pero también en el resto de Europa. Hay una diversidad de temas impresionante, una presencia de mujeres y de diversidades sexogenéricas, que eso también es importante, que también había quedado fuera el boom tradicional, lo que conocemos como boom, esos cuatro fantásticos, digo yo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, eran también muy heterosexuales, patriarcales, todo eso también, además de ser geniales escritores, que no se contrapone. Entonces, todo eso, estamos en un momento en que ese boom se ha expandido, ha crecido, se ha diversificado, se ha enriquecido, y aparecen temas. Sabes también que es muy importante que durante el boom la parte política era fundamental. Estábamos en un momento de guerra fría, el triunfo de la Revolución Cubana, que tuvo mucho que ver también con esta visibilidad que adquiría América Latina. Y hoy también lo político es importante, pero visto desde otro lugar. El tema migrante, la violencia en contra de las mujeres, los pueblos indígenas. Hay una capacidad, me parece a mí, muy desarrollada en este momento en la literatura latinoamericana de escucha.
Hoy estamos en un momento histórico muy parecido a ese 79.
No lo diría así, no lo diría así, creo que estamos
pero en un momento diferente. Pero las preocupaciones prácticamente siguen siendo las mismas, ¿no?
Pues es que en términos históricos es poco tiempo. Nuestros países siguen siendo países muy desiguales, con muchísima pobreza, con mucha violencia. No tenemos quizás las dictaduras que teníamos en los 70, en el Cono Sur y demás, pero tenemos una presencia del crimen organizado, del narcotráfico.
La migración, por ejemplo.
La migración, que es enorme.
Tremendo.
En México, ni te digo, ¿no? Frontera sur, frontera norte, son terreno minado. Y todo eso aparece. No diría que es un momento idéntico, pero sí que tenemos preocupaciones que nos hermanan aquellos años 60 y 70.
Yo querría añadir la cuestión de la crisis ecológica, que es fundamental, por ejemplo, con esa capacidad que tienen los autores y autoras latinoamericanas para ver de otro modo, han sido un ariete que han influido en el resto de los autores y la península se reconoce, ¿no? La capacidad para ver la crisis ecológica, los desbordes más que humanos. Hay tantas autoras, sobre todo autoras fantásticas, que son capaces de mirar de otro modo, dándole la voz a la planta, al animal, y hablo de más que humanos, ¿no? Y hay ayudando a la comprensión. Hay un punto de vista ético fundamental en esa literatura, igual que Sandra lo ha dicho maravillosamente, reconocer otras disidencias que desgraciadamente han estado ocultas y que no deben ser como tal tomadas como disidencia, desde el papel de la mujer a otras etnias y demás. Ahora en las literaturas latinoamericanas se está viendo el papel de la preocupación.
Claro, y por eso te quiero preguntar por la influencia que tuvo en aquel entonces este congreso del año 79 y sobre todo de la literatura hispanoamericana de los autores de hoy, de ahora. ¿Dónde está esa influencia? Entiendo que existe.
Totalmente, pero además hay algo muy, lo quiero reivindicar por encima de todo, muy significativo. También el deseo de, voy a decir así, rellenar los huecos. Por ejemplo, autoras contemporáneas como la mexicana Cristina Rivera Garza ayuda a entender a Amparo Dávila, que es una de las mujeres obliteradas, marginadas o tachadas, como bien ha dicho Sandra, en un texto como La Cresta de León, o tiene un cuento a Rosario Castellano. Esto es, no solamente se reivindica el boom en sí mismo, que lo vemos, un nuevo realismo mágico, a veces se habla, no es un nuevo realismo mágico, pero sí existe un deseo de volver al mito, a la épica, al retorno a la provincia, en los autores más jóvenes. Yo hablaba ayer en relación a la relectura de Cien Años de Soledad, como en el del 2010 al 2023 estamos viendo a muchos autores que refienden esa manera otra de mirar el mundo, y hablo de apertura, que es lo que más me importa destacar aquí desde el punto de vista ético, como también eso, hacer justicia a aquellos que no habían aparecido. He puesto el ejemplo de Cristina, pero podría dar muchos otros.
Pregunta para los dos, tanto para ti, Sandra, como para Francisca, ¿no? En cada ubicación histórica, en cada momento histórico, ¿recomiéndanos algún autor, autora, desde aquel entonces hasta ahora, sobre todo para entender la actualidad?
Yo te puedo decir la mejor autora para entender México, por ejemplo. La mejor autora para entender México, que es alguien que quedó fuera del boom y que sigue, y la acaba de mencionar Paqui Noguerón, es Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es una mujer que pone en escena, en los años 50, 60, pone en escena el tema de la mujer, habla de la explotación, no solo de la opresión hacia las mujeres de la clase media urbana letrada, que es una característica de nuestra literatura, sino que se da cuenta de la opresión no solo de los indígenas, sino de la mujer indígena como la mujer más oprimida del país. Y a partir de ahí tiene dos líneas muy claras, que es hablar de las mujeres y hablar de los pueblos indígenas. Y a veces se cruzan en sus textos y a veces no. Yo siempre digo que si alguien quiere conocer México, que lea Balún Canán de Rosario Castellanos.
¿Francisca?
Yo me quedo con dos, soy así de mala, ¿eh? Porque Augusto Monterroso, por estar fuera del canon. Augusto Monterroso, porque en esos felices 20 de los que se habla de las fiestas del boom, quedaron muchos autores esquinados. Estaba hablando antes de las mujeres, pero también otros como Julio Ramón Ribeiro o Augusto Monterroso no participaron en las fiestas de esos felices años 20 y son autores fundamentales porque han desarrollado el impulso satírico. En Monterroso se ve muy bien. Sobre el escritor, sobre lo que significa el imperialismo y demás. Augusto Monterroso por la primera parte. En cuanto a los actuales, son muchísimos los que destacaría, pero desde luego una autora canónica para hablar de lo que significa el revulsivo de la violencia, lo ayesto y demás, es la chilena Diamel Altet, contemporánea, ¿no? Yo creo que está en ese canon que todas las mujeres estamos reivindicando como ya propio.
Pues ha sido un placer, desde luego que sí. Sandra Lorenzano, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Francisca Noguerol, también ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 12 te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra en la Casa de Colón, donde, si no, en este emplazamiento único, donde se puede encontrar reminiscencias de esa puerta tricontinental que tiene nuestra tierra, que tiene Gran Canaria y que, por supuesto, tiene las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Esa unión que tenemos con África, somos Europa, al fin y al cabo, y sobre todo esos enormes lazos históricos que ni mucho menos queremos renunciar a ello, todo lo contrario, ¿no? Que queremos ampliarlo, expandirlo, difundirlo, ¿no? Esos lazos históricos que nos encanta y que tenemos con Latinoamérica desde todos los puntos de vista, desde la cultura, desde la literatura, incluso desde nuestra propia lengua, ¿no?, que seguimos conservando. Pues nada, lo dicho, estamos en la Casa de Colón, en este 15º Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericano, revisitando ese boom que tuvo el primer congreso que se celebró España, precisamente de autores latinoamericanos, que fue en el 75, y que merece la pena mirar hacia atrás y sobre todo mirar al presente y al futuro para saber qué es lo que nos depara. En breve escucharemos el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
18 niñas ya han presentado denuncia en Almendralejo, Badajoz, por la supuesta utilización de fotografías de sus rostros en montajes de carácter sexual. Una manipulación que se habría llevado a cabo con una aplicación de inteligencia artificial. Hay varios menores identificados que presuntamente están detrás de estos hechos. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Juan Baño?
Pues Fiscalía de Menores aún no ha recibido oficialmente informes de la policía, aunque fuentes policiales nos aseguran que el Ministerio Público tiene cumplida información de cada paso que se da en esta investigación. Por el momento, como decías, 18 niñas han declarado como probables víctimas. Hay varios identificados, también menores, como posibles autores. Todo ocurrió entre un grupo de conocidos de Almendralejo y alrededores. Nos lo cuenta José Ramón, padre de una de las niñas de 13 años.
Los que hicieron todo esto, los creadores, que serán a lo mejor uno o dos, y luego están pues los palmeros, los risitas, todos los que van un poco alentando todo esto y son los que van distribuyendo y no denuncian, evidentemente, que colaboran, ¿no? 13, 14 años, sí. Una chiquillada, ellos no saben realmente lo que han estado haciendo, ni la gravedad que tiene lo que han hecho.
Chiquillada o delito, habrá que ver. Nos apuntan los propios padres que alguno de los posibles autores ya identificado es también menor por debajo de los 14 años, es decir, inimputable a efectos legales. Habrá que esperar.
El repunte de los casos de COVID y el efecto de las olas de calor ha provocado que este verano la afluencia a los servicios de urgencia de los hospitales españoles haya aumentado un 10% con respecto al pasado. Una situación que para los especialistas no es la idónea para afrontar el otoño y el invierno, estaciones donde proliferan los virus, Carmen Lavallén.
Los hospitales españoles atienden al año casi 21 millones de urgencias. Este verano la afluencia ha crecido en torno a un 10% y provocado la saturación de algunos servicios. A las puertas del otoño, profesionales como Elena Álvarez, enfermera de urgencias en un hospital madrileño, temen que se repitan situaciones de colapso como las vividas en los últimos meses.
Visto cómo ha sido el verano, pues el otoño estamos un poco a la espera y con miedo del caos que se pueda generar en las urgencias.
Todo depende de cómo se comporten los virus respiratorios, según recuerdan desde la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Lamentan que el sobreesfuerzo sea continuo en este departamento y consideran esencial una mejor planificación y aumentar en un 10% las plantillas.
El gobierno ha recaudado 623 millones de euros con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, un gravamen que deben pagar aquellos ciudadanos cuyo patrimonio supere los 3 millones de euros. La mayor parte de estos ingresos proceden de Madrid, Andalucía y Galicia. Susana Moneo.
Es un impuesto estatal y temporáneo que afectará este y el próximo ejercicio. Afecta a los patrimonios netos, como dice, superiores a 3 millones de euros. La recaudación proviene de 12.010 declarantes, que significa el 0,1% de todos los contribuyentes. La gran mayoría, 10.000, residen en Madrid. Han aportado 555 millones. En segundo lugar, Andalucía, con 865 contribuyentes. Después, Cataluña, con 322 declarantes, aunque solo ha recaudado 2 millones. Y le sigue Galicia, 91 cotizantes y 10 millones de recaudación. Por número de ricos, La Rioja y Canarias, ambos con 3 y Extremadura con 4, son las regiones en las que se registran menos contribuyentes a este impuesto.
Y ya conocemos la película española que va a representar a España en los Oscar de 2024. La Academia de Cine ha elegido La Sociedad de la Nieve, del cineasta Juan Antonio Bayona. La cinta aborda la supervivencia en condiciones extremas que tuvieron que soportar los pasajeros del avión que se estrelló en los Andes en 1972.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además ya sabemos quiénes son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española. Bruno Casar.
Sí, acaban de abandonar la concentración en Oliva y lo han hecho explicando sus motivos. Andrea Peláez.
Patrick Guijarro y Mapi León, las futbolistas del Fútbol Club Barcelona, son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española en Oliva, en Valencia. Estas dos futbolistas formaban parte de las 15 que hace un año anunciaron su salida de la selección y no dieron marcha atrás antes del Mundial y se perdieron la cita de Australia y Nueva Zelanda. Acaban de abandonar el hotel de concentración, pero antes han atendido a los medios de comunicación. Ambas han declarado que ahora mismo no están en condiciones de volver, aunque se están haciendo cambios y en eso apoyan a sus compañeras.
Es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente al del resto de compañeras, entonces quizás no han sido, ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo, y es bastante difícil, bastante duro. Pues mentalmente no estás para poder estar.
Gracias, Andrea. Miércoles en el que veremos si se van produciendo esos cambios y acuerdos alcanzados anoche entre las jugadoras y la federación. Mientras tanto, el foco lo ponemos en la Liga de Campeones. Desde las 6:10, tiempo de juego para el Real Madrid, que es el primero de los españoles en saltar a escena, 7:45 ante el Unión Berlín. Lo va a hacer con la baja de Dani Carvajal, informa Miguel Ángel Díaz, que su puesto lo va a ocupar en el 11 titular Lucas Vázquez. Para las 9 de la noche dejamos al Sevilla, que juega ante el Lens, y a la Real Sociedad, que lo va a hacer ante el Inter de Milán.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en directo desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, con motivo del 28º Congreso de la Sociedad Canaria de Urología. Patrocina Hospitales Universitarios San Roque. Síguelo en el 103.0 de la FM.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina es el director del Laboratorio de Climatología.
Este tipo de fenómenos que llamamos extremos, pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Ocho minutos, tiempo de análisis los miércoles, ya saben, con empresarios y autónomos. A esta hora de la mañana queremos saludar a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien.
Y también a Héctor Calderín. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes.
Oye, ¿sabes qué? Estamos ahora mismo en la Casa de Colón. Aquí se está celebrando el 15º Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Y nos decía, ojo con la inteligencia artificial. porque ya la estamos notando en nuestro sector, la estamos notando en el periodismo, ¿no? Y también desde el punto de vista literario, están diciendo que sí, que se está notando la influencia de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista empresarial, ¿ustedes están notando que la inteligencia artificial, la tecnología, de alguna manera está perjudicando la creación de empleo? Es decir, es cierto que siempre hay un equipo humano detrás, pero no es lo mismo un equipo humano de 3 personas que, no sé, una dirección de 10-12, ¿no? Una redacción de 10-12, no es lo mismo, no sé si me explico. ¿Están notando ustedes, hay cierto temor también desde el punto de vista empresarial por la introducción de la inteligencia artificial y que de alguna manera pueda destruir puestos de trabajo, Enrique?
Bueno, ha llegado para quedarse. Cada vez los pasos que están, ya lo hemos estado viendo durante estos últimos meses, son más agigantados, y lo que debemos hacer es ser inteligentes los empresarios, ¿sabes?, el colectivo autónomo, y tratar de ya ir metiendo la patita, como se suele decir, para usarla en beneficio de nuestros pequeños negocios y nuestras pequeñas todas las acciones que hagamos en todas las áreas de la empresa. Se está viendo mucho en la parte de marketing digital, por ejemplo, con la generación de contenido a través de inteligencia artificial. También en la parte de diseño, donde ya hay muchas aplicaciones, como puede ser Canva o el propio WordPress, que ya incluyen elementos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a estar sí o sí en nuestro día a día, y vamos a tener que asumirla y abrazarla y usarla para mejorar la eficiencia. Otra cosa es lo que tú estabas comentando, Javi, que corran peligro puestos de trabajo. Bueno, tenemos que entender que la inteligencia artificial es un paso más en la evolución de los negocios, ¿no? De cómo entendemos la generación de productos y servicios y la puesta en mano de nuestros clientes. Entonces, ¿puede peligrar puestos de trabajo? Sí, pero dentro de esta evolución, oye, habrá personas que ya se están formando y serán los que estén detrás de esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial también hay que saber manejarla, ¿no? Puede ser un potro de bocado si no sabemos agotarla bien, ¿no? Yo creo que es un elemento que debemos de asumir, ya debemos de empezar a utilizar sin ningún tipo de miedo, pero teniendo en cuenta que dentro del panorama formativo y dentro de los puestos de la empresa vamos a tener que tener ya personas que sean expertas en inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿peligran puestos de trabajo? Sí, en el caso de que no sepamos acometer esta evolución.
Pero Enrique, personas expertas en inteligencia artificial, es que hoy en día la inteligencia artificial la tienes en la palma de la mano. Es decir,
pero no sabemos manejarla.
No sé qué decirte. Es decir, ChatGPT.
No sabemos manejarla, de verdad.
Conseguir un mayor rendimiento es posible. Pero hoy en día, tú le haces cualquier pregunta a ChatGPT o le dices, sí, hazme una crónica sobre esto. Y te la hace, tío.
Sí, Javi, lo entiendo, ¿no? Pero es igual que Wikipedia. O sea, no deja de ser una Wikipedia muy, muy evolucionada. ¿Ha cambiado Wikipedia? ¿Se ha cargado puestos de trabajo la Wikipedia? No, parece un ejemplo tonto, pero es que hace años todos decíamos, bueno, la Wikipedia, vamos, copiamos, pegamos y ya está, ¿sabes? No pasa nada, lo recuerdas, ¿no? Cuando llegó la Wikipedia y toda la información de Internet sucedió un poco lo mismo. Decíamos, bueno, aquí no vamos a tener que estrujarnos las neuronas, sino aquí lo tenemos todo hecho. Y no, hemos visto que no. O sea, Internet no se ha cargado puestos de trabajo, los ha evolucionado. Y te digo que la inteligencia artificial, todo el que la haya probado, siempre necesitamos destilarla. O sea, no deja de ser una mega base de datos. Una mega de base de datos, Javi, con datos del pasado, no del futuro.
Hoy en día hay miles de aplicaciones, cientos de aplicaciones de la inteligencia artificial que no conocemos. Y que son brutales, ¿eh?
Sí.
Que son brutales, sí. Te lo puedo asegurar. Y que no conocemos. Y que en un futuro, claro, seguramente todos empezamos a familiarizarnos con ella. Pero yo fíjate que dudo mucho, no sé qué piensa Héctor, pero dudo mucho que sea necesario una formación específica para utilizar la inteligencia artificial? No sé, todo es muy nuevo, todo está en pañales, ¿vale? Héctor, ¿cómo lo ves?
Hombre, sí, de acuerdo con Enrique, ¿no? Hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Es verdad que va a mejorar mucho la productividad, probablemente aumente mucho la precisión, van a automatizar eficientemente muchos procesos, pero bueno, eso va a generar también un nicho de mercado con gente, con perfiles más profesionales que manejen esta inteligencia artificial, al menos que la controlen, ¿no? Y que a mí siempre me gusta mirar el lado positivo, ¿no? Para problemas ya tenemos bastante los autónomos en el día a día. Y es verdad que yo no lo veo como que vaya a eliminar nuestro trabajo, sino que va a crear también otros, ¿no? Lo digo por los servicios, ¿verdad? Que los puestos van a ser mucho más profesionalizados. Habrá que estar a la altura a nivel de formación para formar. Allí también la administración se tiene que votar un poquito más, ¿no? Y adaptarlo, la formación, al mercado laboral, a la realidad laboral. Y ahí hay un esfuerzo de todos para que esta inteligencia artificial pues sea algo muy positivo para el mercado laboral, ¿no? Está claro que es necesario y que hay que adaptarse, hay que coger el toro por los cuernos, porque si no nos van a adelantar por todos lados.
Fíjate que yo sí creo, Enrique, Héctor, ¿sí? Que será positivo, disculpa un segundito, que será positivo desde el punto de vista de la productividad, de las posibilidades que nos da, sí, claro. El rendimiento. Ahí estoy convencido de que es una herramienta maravillosa, pero desde el punto de vista de la creación de empleo no lo tengo del todo claro. No sé si va conmigo por los servidos.
Pero es que no creo que vaya a destruir una cantidad de empleo vigente y que no vayamos a ser capaces de eso. Imagínate que fueran 1 millón de puestos de trabajo, por ponerse cifra, y después vaya a destruir 1 millón y vaya a entrar 1 millón a trabajar. No, o sea, todo se modifica. Mira, yo así a bote pronto, Javi, ya conozco 4 personas, 4 profesionales, ¿vale? 4 autónomos que a día de hoy ya se están dedicando a impartir clases de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla a nuestros negocios. Eso es un nicho de mercado. Por lo tanto, oye, puestos de trabajo que se destruyan, puestos de trabajo nuevos y oportunidades que se están creando. Si no, es que simplemente métete formación en inteligencia artificial y te van a salir ya un montón de profesionales que se están reciclando y están dando formación a las empresas, autónomos, de cómo usar esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que una gran base de datos, una mega base de datos ordenada y que a golpe de clic te coloca la información, ¿vale? Pero esa información ha sido generada por personas, han sido hechos, o sea, hemos tenido que meterla en internet, bases de datos y todo eso de lo que se nutre la inteligencia artificial. Realmente es una gran memoria que lo que hace es que a golpe de que tú preguntes algo, te va a responder. Eso hay que saber manejarlo también. De hecho, a ver, no sé si muchos de nuestros oyentes habrán intentado hacer un texto con inteligencia artificial, pero es que faltan muchos matices. Por ejemplo, tú sabes que yo soy experto en criptomonedas. Pregúntale a ChatGPT cuál va a ser el precio futuro de Bitcoin y verás la disparates que te puedo decir, porque toma datos del pasado. Entonces, cuidado con eso también.
Ya, pero Enrique,
vimos hace unos meses, Javi, perdona, un inciso rápido, vimos hace unos meses también el metaverso. Bueno, cuando hablamos del metaverso, parecía que aquello también iba a destruir 400.000 puestos de trabajo, iba a decir una locura, y mira, ya se ha ido el hype de ese metaverso, se han quedado algunos proyectos y van evolucionando, pero no destruyó nada el metaverso, recuerda, lo llegamos a hablar también.
La inteligencia artificial a día de hoy puede sustituir personas, y al fin y al cabo el modelo productivo lo hacen las personas. Si puede sustituir a personas, y además seguramente será más eficiente y más eficaz, porque son máquinas, y no se equivocan como nos equivocamos nosotros, no sé, veo muy difícil que los empresarios no acudan,
sí, Javi, no tiene...
Héctor, a la inteligencia artificial, Enrique. Sí, sí, dime.
Perdón, se entrecortó, Javi, ¿me lo puedes repetir?
No, te digo que al fin y al cabo la inteligencia artificial va a sustituir a personas y van a ser más perfectas, ¿no? En los modelos productivos a la hora de trabajar va a ser, no va a tener ningún error, ¿no? No hay margen de error porque son máquinas. Bueno, nosotros las personas sí. Nos equivocamos, ¿no? Es decir, no
también,
sé, hasta que, no, sí, pero quizás
máquinas,
no tanto como nosotros, ¿no? Por lo tanto,
para
sé.
Para llegar de A a B, si es el mismo camino y no hay intersecciones en el camino, y no tenemos que aplicar emociones, no tenemos que aplicar la creatividad, ¿no? La máquina no se equivoca. Pero ya hay elementos, y claro, que yo soy pro tecnología total, Javi, lo hemos hablado otras veces y he defendido la tecnología. Pero aquí tenemos que defender también las capacidades humanas. Hay capacidades humanas que, no te digo que dentro de muchísimos años las máquinas no puedan ser capaces de sustituirlas, pero a día de hoy no lo puede hacer. Los sentimientos no lo pueden sustituir, y hay elementos muy importantes en la relación entre cliente profesional con la parte emocional. Claro, eso no se puede sustituir.
Seguramente. Aún así, Héctor, es un tema de conversación ahora que no está perfilado, es decir, la inteligencia artificial, estamos conociendo coletazos de la inteligencia artificial, no está perfilado del todo, no está cerrado del todo, y vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no? Porque hay mucho debate en torno a la inteligencia artificial desde el punto de vista, pues, prácticamente de cualquier ámbito de la vida, ¿no? No solamente desde el empresarial, incluso desde el moral, ¿no? Por cierto, de repente la inteligencia artificial puede ser, Héctor, la gran solución. Hemos conocido que 7 de cada 10 empresas pequeñas y medianas tienen dificultades para encontrar los empleados que buscan. En 2023, 150.000 vacantes declaradas o puestos sin cubrir que van a salir ahora en oferta. La verdad es que es tremendo, ¿no? Que el mercado laboral esté buscando a personas, trabajadores, y que no haya, a pesar de los datos de paro que registramos o que arrastramos en España y sobre todo en Canarias, ¿no, Héctor?
La verdad que sí, ¿no? Con el paro que hay y la vacante declarada, yo quiero verla, porque no están declaradas, ¿no? Y lo puedo incluir que hay, la verdad que es una auténtica pena, ¿no? Un auténtico drama, ¿no? Y pues habría que tomarse muy en serio, sobre todo las políticas activas de empleo que se están haciendo, pues por decirlo. Pues muy mal, ¿no? No están ajustado la formación, que eso es un problema que tenemos hace un tiempo, la formación de seguridad oficial no está adaptada al mercado, ¿no? Y ahora esta inteligencia artificial ya ni se cuenta, ¿no? Por eso te digo de que hay que tomarse esto muy en serio, hay que adaptar la formación a la actividad laboral, al mercado laboral, porque no puede ser, ¿no? Yo en el CPI no, yo creo que no llega ni al 10% las personas que se incorporan a trabajar ahí. Cuando uno quiere buscar realmente un trabajador cualificado, pues va a tirar de contacto, tira de ahora mismo, pues mira, de las redes sociales, ahora que están tan de moda con la misma inteligencia artificial, porque las políticas de empleo que ofrecen ahora mismo las aplicaciones son, no te voy a decir que no sirven para nada, pero dejan mucho que desear, ¿no? Yo espero que con la FP Duarte y ahora, que están adaptando muchos puestos cualificados, llámese sector puerto, de reparación naval, que es un sector pujante aquí en Canarias, otros muchos sectores, pues están tirando y tienen muchas esperanzas en esa FP dual para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Pero a día de hoy es un drama, ¿no? Que haya tanto paro y tantos puestos sin cubrir.
¿Cómo lo ves tú, Enrique?
Sí, bueno, estoy al 100% con Héctor. Es un drama y además a mí me da mucha lástima ese gap, ese diferencial entre gente que quiere entrar a trabajar, ¿no? Con la alta tasa de paro que tenemos, que está totalmente desbocada, y después, por otro lado, que haya un montón de empresas que no somos capaces de conseguir los perfiles que necesitamos. Ahí hay un gap, ahí algo hemos hecho mal y seguimos haciendo mal. Creo que uno de los elementos es la falta de acercamiento de realidad del sistema formativo con respecto a lo que después hacen realmente los trabajadores en las empresas, las necesidades que realmente tenemos las empresas en nuestro día a día. Yo en mi empresa lo he sufrido un montón de veces. Oye, formaciones, por ejemplo, de gente que está formando en marketing, que después llegan a la empresa y no tienen absolutamente ni idea de cómo funciona la realidad del marketing digital en la empresa. Eso me ha pasado constantemente. O en el tema de administración, que también lo he vivido, gente para trabajar en departamentos de administración que no tienen el pulso de la realidad del día a día. Entonces, yo creo que la formación dual es uno de esos elementos que va a ir limando ese gap, ese diferencial que tenemos entre la gente que quiere entrar a tener el mercado laboral y las necesidades de las empresas. Y hay otro elemento que también hemos hablado, y es, oye, esto al final tiene que ser un método de prueba-error, ¿sabes? No todo el mundo vale para todos los puestos, y las empresas tenemos miedo a contratar personas porque nos cuesta
el proceso de onboarding, de llegada, nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho tiempo. Y muchas veces retrasamos esa entrada de trabajadores porque estamos buscando al trabajador perfecto. No vamos a conseguir al trabajador perfecto a menos que lo probemos. Entonces, tendría que haber ayudas a la contratación para esos primeros puestos de trabajo, para esos primeros empleos, en el que cubra esas pérdidas que tienen las empresas los primeros meses con esos trabajadores que llegan nuevos y que no sabemos si van a valer o no, ¿vale? Pues se me ocurren ayudas directas, importe directo, o reducciones de las cuotas de la seguridad social. De verdad que hay un entorno en el que no es favorecedor para acoger a esos nuevos trabajadores.
Sí, ahí en está un futuro,
Héctor, este es el día a día de Héctor, y yo creo que Héctor lo vive día a día y sabe bien de lo que habla.
En un futuro serán máquinas, que volvemos otra vez al tema de la inteligencia artificial. En un futuro será un algoritmo el que de alguna manera desarrolle lo que tú necesitas. Al fin y al cabo, el algoritmo pues no es otra cosa que fórmulas matemáticas que son exactas. Y ese trabajador que no encuentra va a ser una máquina.
Puede ser. Pero mira, puede ser que la inteligencia artificial, como tú bien dices, Javi, nos ayude a encontrar esos trabajadores y sea un elemento favorable para reducir, ¿sí?, el paro. Mira, hoy ya hemos encontrado una misión importante y positiva a la inteligencia artificial dentro de ayudar a reducir la tasa de paro.
Puede ser, porque Héctor, ¿qué te comentan a ti cuando tú intentas encontrar personal, ¿no? Al fin y al cabo es tu cometido. ¿Qué es lo que te dicen a ti los trabajadores? ¿Qué es lo que te comenta? ¿Cuál es el soniquete?
Hombre, yo quiero ser como positivo, ¿no? Es verdad que yo pienso que la inteligencia artificial, bueno, creando muchísimo puesto de trabajo, ya no solo ingenieros en tecnología, en robótica, ingenieros fintech, ¿sabes? Analistas, científicos de datos, ¿sabes? Yo quiero pensar positivamente. Es verdad que muchos trabajos, pues es verdad que igual que en la revolución industrial, igual que en muchos momentos vividos, ¿no? Pero, hombre, los trabajadores, pues yo trato más con empresarios. Yo ahora mismo, yo creo que los trabajadores en muchos casos están protegidos, hay que seguir protegiéndolos, pero sin olvidarnos de proteger al que crea también el empleo, ¿no? que son los empresarios. Aquí casi todos somos pymes, ¿no? Aquí en España, y sobre todo aquí en Canarias, la mayoría son pequeñas empresas de no más de 10 trabajadores. Entonces, mantener un trabajador ya no solo con el costo, sino con las pocas ayudas que tenemos y con la posificación que tenemos ahora mismo los empresarios, que parece que somos los explotadores, y ahora con la inteligencia artificial no lo quiero ni imaginar. Pero yo creo que lo que dice Enrique, hay que crear un clima de cordialidad entre autónomos, trabajadores, en que salga rentable tanto al empresario contratar como al propio trabajador, con los incrementos que ha tenido ahora mismo el PIB y el nivel de vida, para que todo ganemos, ¿no? No se puede inclinar la balanza siempre al lado del trabajador, porque si no es que no van a dar los números y al final no va a haber contratación. Y ya no te digo por la inteligencia artificial, sino por las mismas condiciones que tenemos los empresarios y los autónomos para contratar y conseguir personal, ¿no? Pero ahora mismo, digo, si no bajan cotizaciones, no dan bonificaciones a la contratación, va a estar complicado contratar, ¿no? Y nada más miedo eso que es la propia inteligencia artificial, porque yo soy positivo en eso, y yo creo que se va a crear empleo. Y te digo, ingenieros, analistas de inteligencia de negocio, especialidad en sostenibilidad, siempre va a haber empleo, y cualificado y mejor remunerado, estoy completamente seguro. Pero como no tienen una mano los empresarios, al final van a tener que aumentar la oferta pública y hacer más funcionarios de los que
situación no va por ahí. Enrique, sí.
¿Sabes qué pasa, Javi? ¿Cuál es el pulso de la calle, el pulso del empresario, del empresarial, del día a día? Es que haces un proceso de selección, ¿vale? Gastas un montón de tiempo, un montón de recursos con candidatos. ¿Crees que has elegido al candidato correcto? Lo pones a trabajar a la empresa. Tienes que hacerle un contrato indefinido, ¿vale? Estás pagando por él desde el primer día, como si fuera un trabajador que ya es productivo y que lleva un montón de años y que realmente está prestando un servicio acorde con su salario, y te llevas el chasco de que no vale y tienes que despedirlo al mes, a los 2 o 3 meses. Vale, si tienes un periodo de prueba, da igual, le estás pagando durante ese periodo de prueba, le estás pagando exactamente lo mismo que después del periodo de prueba, como si el trabajador valiera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nos gustaría? Oye,
en el periodo en el que el trabajador está de prueba y estamos viendo si el trabajador vale o no vale, oiga, vamos a llegar a un acuerdo con la administración pública, decir, yo no voy a pagar toda la cotización a la Seguridad Social, o durante ese tiempo el salario al trabajador va a ser menor para ver si se engancha, pues, si se acopla bien o no a la empresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en el día a día? Que al mes tienes que quitar a ese trabajador y volver a empezar otra vez el proceso de selección de personal. De verdad que es agotador, y te lo digo por experiencia propia. Es agotador ese proceso de no encontrar el trabajador ideal, estar gastando tiempo, y durante todo ese tiempo que estás gastando, estás quemando recursos, estás quemando dinero y estás quemando tiempo, y absolutamente nadie te ayuda.
Bueno, pues seguiremos visibilizando este asunto que realmente nos interesa. Empresas sin trabajadores y trabajadores en paro. La verdad es que es una controversia que no terminamos de entender.
Irracional.
Irracional totalmente, y en algún momento seguramente le encontraremos una explicación. Y no sé si de repente puede ser la solución la inteligencia artificial. Eso lo veremos con el tiempo. Enrique, un abrazo. Hasta mañana. Gracias.
Otro, Javier.
Otro para ti, Héctor. Gracias. Buen día.
Un fuerte abrazo. Gracias a todos.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta profesión te da la posibilidad de poder charlar, poder compartir unos minutos con gente a la que admiras, a la que quieres, a la que conoces, ¿no? Eso me ha pasado en muchísimas ocasiones, ¿no? Y por eso para mí es un enorme placer poder compartir unos minutitos de charla con la que es ahora mismo considerada como la autora argentina viva más reconocida del momento, que va a participar también en este 15º Congreso, Luisa Valenzuela. Doña Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Bueno,
encantadísimo de estar con usted,
doña Luisa. Muy feliz de estar acá con ustedes, es maravilloso el lugar, es maravilloso compartir estos momentos tan importantes.
¿Lo conocía? ¿Conocía Gran Canaria? ¿Conocía la Casa de Colón?
No, en absoluto, todo es nuevo para mí y extraordinario y muy sorprendente, en más de un sentido, en la belleza, en el orden, la pulcritud, la armonía y ese mar extraordinario, ¿no? Y la sensación de atlantinidad que ustedes transmiten me parece un concepto muy, muy original y algo inquietante, lo cual lo hace aún más interesante, ¿no? No,
de luego que sí. Cuando aterrizó se sintió en casa. Estoy como en la Argentina. ¿Notó esta sensación, doña Luisa?
Nada que ver con la Argentina. Por suerte, porque uno siempre quiere cambiar, quiere lo distinto, ¿no? Así que estoy en la Argentina a la noche mirando las noticias medio inquietantes, pero el resto del tiempo estoy muy acá con toda esta gente extraordinaria que voy conociendo en el camino.
Bueno, usted va a hablar un poquito del boom, el post-boom y el nuevo boom, ¿no? ¿Cuál era el boom que teníamos aquel entonces, en el año 1979? ¿Cómo lo vivió usted?
Bueno, yo vivía en New York en ese momento, así que estaba en otra situación, pero viví el boom desde sus inicios, y el pre-boom en mi casa, eso lo voy a contar, porque mi madre era una escritora muy conocida, Luisa Mercedes Levinson, y ahí se reunían Borges y Sábato y las grandes luminarias de la literatura argentina, a menudo en casa. Yo los tenía bajo mis pies, te diré, porque me rodeaba por la terraza todo el tiempo mientras ellos estaban reunidos, era muy chica. Pero después me involucraba y me parecía tan interesante y no quería ser escritora. No quería, quería ser de todo, pero no escritora. Y me atraparon. Caí en la red.
Qué pena no tener un micro y ponerlo en esas conversaciones. ¿Qué escuchaba usted? ¿De qué se empapó?
Bueno, me empapé la pasión por la literatura, ¿no? Y había discusiones muy divertidas, eso lo voy a contar. No quiero spoilear mi charla de cierre, pero...
Sí, entre te lo cuenta cosas, aquí, doña Luisa, vamos a verla.
Bueno,
te lo
cuento rápidamente. Entre otras cosas discutía, mira tú qué momentos, si se había que escribir de tú o de vos, en la Argentina. Entonces, después de mucho debatir, Sábato y Borges y toda esta gente, y grandes poetas, mujeres también, decidieron que para la poesía el tú era más poético. Pero el vos, había, si habían personajes argentinos, tenían que hablar de vos y decir che y usar argentinismos. Con lo cual ya estaban en contra de algo que todavía no había el concepto, que era el español neutro.
Ese argentinismo que llama usted fue un problema, todo lo contrario. Digamos que fue positivo a la entrada de la literatura argentina en España, en Europa.
Yo creo que es necesario todos esos modismos. A mí me costó mucho entrar con Fuentes, leer a Fuentes cuando empecé muy joven, a leer La región más transparente, sobre todo Cambio de piel, no entendía nada. Después uno va entendiendo y va entrando en las connotaciones y en el espíritu de la lengua, esta lengua franca que tenemos y que agradecemos a España, también por suerte tiene sus matices muy diversos entre cada país latinoamericano. Como ustedes tienen matices diversos dentro de la misma España, ¿no? Y a mí me parece muy valioso, yo creo que eso es lo que vitalizó el boom de alguna manera. Ese reconocimiento de las lenguas, de las desentonaciones distintas que se concatenaban y se hermanaban.
¿Conocemos hoy en día o reconocemos hoy en día la literatura argentina en España? ¿Tiene ese boom? ¿Tiene ese impacto que realmente debería tener o que tiene en Argentina? ¿Es diferente? ¿Hay una barrera ahí?
Yo creo que sí, que hay una especie de barrera. Bueno, fuimos los sudacas durante mucho tiempo, ¿no? Con bastante desprecio. Lo tomamos en broma, pero era medio triste. Pero
¿eso de los sudacas lo notó usted, doña Luisa?
¿Eh?
¿Eso de ese término despectivo de sudacas lo notó usted a la hora de compartir o a la hora de intentar entrar en España?
Estoy poco en España, en realidad, muy poco. Así que no sabría decirte. Pero me parece extraordinario. Después de golpe España, que también es muy valioso, revalorizó su literatura. Y empezaron a surgir, bueno, los nombres siempre, grandes nombres siempre hubo, pero en fin, nombres nuevos, quizá influenciados por el boom. Eso lo habló Paquino Guerola ayer. Y aparecen estas ideas, como hubo una hibridación, no diga tanto, una especie de imantación entre un espíritu y otro. Son espíritus muy distintos y es enriquecedor ir captando vibraciones energéticas de las distintas literaturas.
Luisa, en ese boom del año 79 había muchas mujeres, pero no se visibilizaban. ¿Por qué no se visibilizaban? Aunque no lo puede imaginar. Pero me interesa saber más cuál es la influencia precisamente de esas mujeres, precisamente en la gente que sí tuvo ese impacto o ese conocimiento.
A ver, el boom empieza mucho antes, ¿no? El boom en realidad empieza en el 69 de alguna manera con la Revolución Cubana. Ese estallido revolucionario crea este entusiasmo del cambio, ¿no? Este momento de lo que va a ser el cambio, y surgen estos grandes nombres, los cuatro grandes, como dicen acá ahora, y lo son de hecho. Uno empieza a reconocerlos en esa época. Rayuela sale del 63, empiezan los 60. El fervor de los 60, muy lindo. Entonces fue muy interesante que acá lo hayan recopilado y revivido. No sé si revivido, pero reinstalado en el 79. Es un momento tanto que yo ya no estaba metida en este mundo hispano, estaba viviendo en Nueva York, pero la influencia en Nueva York de la literatura latinoamericana, de lo que había sido el boom y todo lo que seguía, todas las secuelas, es muy, muy fuerte, era muy fuerte, muy interesante, junto con la literatura centroeuropea. Tenían esa sensación de estas literaturas amenazadas. Nosotros ya estábamos en la horrible dictadura cívico-militar, eclesiástica, ¿no?, reconocemos ahora, y era esa fuerza literaria tan importante. Pero las mujeres, es asombroso que hayan estado, hayan participado en el entusiasmo del boom. Había grandes escritoras extraordinarias y no hayan sido incluidas. Yo me pregunto, bueno, por un lado sé que viene de una represión del patriarcado muy antigua. Entonces las mujeres habrán tenido cierto pudor en presentarse con toda su fuerza, en reconocerse, pero lo tenían individualmente. Pero me pregunto si habría cambiado la literatura de esas grandes escritoras, algunas sí, pero otras no, de haber sido abrazadas por el boom. Porque no es tanto la fama, la venta de libros, es ese abrazo, ese reconocimiento profundo del valor literario, ¿no? Si hubieran tenido más coraje, por ejemplo, Elvira Orfe, que es una gran escritora argentina, un libro extraordinario que publicó en el 60 y pico, no tengo la fecha tan clara, que se llama Aire tan dulce, después lo corrigió y lo suavizó y lo explicó un poco en la segunda edición, porque sintió que no era comprendida. Eso no habría pasado si habrían sido incluidas, si hubieran sido incluidas en el boom, ¿no? Si hubieran sido aceptadas editorialmente por España, porque en última instancia es España la que arma, con Carmen Balcells a la cabeza, muy machista ella, por cierto, es muy adoradora de estos grandes personajes, y que arma un poco el boom, ¿no? Que las trae a las editoriales españolas, a Celis Barral y todo eso.
Estamos hablando, ya para acabar, doña Luisa, el boom de la literatura hispanoamericana ahora mismo no se pueden comprender sin la influencia de las mujeres.
No, absolutamente, no, y ahora hay una movida muy importante, sobre todo en Argentina, ese día han surgido las mujeres, pero no solo escritoras, el feminismo explotó de una manera muy fuerte. Nosotros venimos trabajando en eso desde los años 50, ¿sí, no? Uno viene, hay distintas olas de feminismo. Lo que a mí me interesa mucho ahora es la inclusión de las diferencias. O sea, habla ya de los feminismos, de los travestis, los transexuales, las travestis, que están escribiendo y muy bien, como Camila Sosa en Argentina, ¿no? Son incluidas entre los feminismos. Y eso es muy interesante, como que abro el panorama, enriquece esa literatura.
Doña Luisa, no tenemos tiempo para más, y es una pena, la verdad, porque nos ha gustado departir más tiempo, pero al fin y al cabo ya sabe que el tiempo en la radio es muy limitado. Sí, exactamente. Ha sido un placer, doña Luisa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que siga usted muy bien. Por invitarme.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en directo desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, con motivo del 28º Congreso de la Sociedad Canaria de Urología. Patrocina Hospitales Universitarios San Roque. Síguelo en el 103.0 de la FM.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zahara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Antonio Blanco Díez. Él es especialista en urología de HPS y vamos a charlar con él en unos minutos. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de la salud prostática. Y yo creo que para ponernos en antecedentes, a mí hace tiempo, pues un compañero suyo me explicó que la próstata, poco más o menos, es como si fuera una naranja y la pulpa el interior crece mucho más que la cáscara y a partir de aquí tenemos problemas. No sé si es un buen símil, doctor.
Bueno, yo haría más bien una comparación con una castaña, ¿vale? Porque una naranja es algo grande y una tan una naranja sí que ya empieza a generar problemas. Pero más o menos la descripción sería exactamente la misma.
¿Por qué crece, doctor? ¿Por qué crece la zona interna de la próstata?
Pues crece por básicamente asociado a la edad, ¿vale? La testosterona, que es un hormón que producen los testículos, genera una activación de las células de la zona interna, de la zona que dice usted como de la pulpa de la naranja o la parte de dentro de la castaña, ¿eh? Y eso hace, a lo largo de los años, la activación de esa zona produce una activación de crecimiento celular y las células crecen más, ¿vale? Y crecen más hacia adentro que hacia afuera, es decir, crecen más en el interior que hacia la cápsula, que hacia la cáscara. Y es precisamente por eso por lo que se producen los problemas de obstrucción, porque la uretra pasa justo por el centro de la pulpa. Entonces, si esa pulpa crece hacia el centro de la pulpa, pues evidentemente obstruye la uretra. ¿Vale?
¿Hay factores de riesgo aparte de la edad, doctor?
Básicamente se asiste como todo la genética, la predisposición familiar y quizás algún factor dietético. ¿Bien? En los pacientes pueden tener más problemas de obstrucción, más problemas de síntomas prostáticos, aquellos pacientes que toman café, el café, los excitantes, los picantes, el alcohol también tiene que ver con la posibilidad de entrar en retención porque son agentes proinflamatorios que generan un poco más de inflamación. Pero factores de riesgo, también la obesidad, la hipertensión, la diabetes, es decir, todos aquellos factores de riesgo que activan o que producen inflamación y afectación del estado general pueden al final también producir problemas de próstata.
¿Los síntomas siempre aparecen en el caudal de la micción o hay otros que de alguna manera se desarrollan con anterioridad, doctor?
Pues mira, el tema de los síntomas es un tema muy complejo. De hecho, no hablamos de síntomas de próstata, sino que lo que se dice son, se habla de sintomatología del tracto urinario inferior. Porque los síntomas, efectivamente, como tú dices, son mucho más complejos que la disminución del caudal. Muchas veces lo que sucede no es la disminución del caudal, sino un aumento de la frecuencia. Vamos más frecuentemente a orinar. Nos levantamos muchas veces por la noche. Tenemos que ir corriendo, de pronto me entran ganas y tengo que apurar porque si no me hago pis. Esos síntomas son los llamados síntomas que llamamos irritativos. ¿Por qué? Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si la uretra está cerrada porque la próstata la obstruye, la vejiga tiene que hacer mucha más fuerza para vaciar porque tenemos la puerta cerrada. Entonces la vejiga hace mucho más fuerza para orinar y esa vejiga se convierte en lo que llamamos una vejiga hiperactiva. Se convierte en una vejiga demasiado fuerte, demasiado musculosa, que genera esos síntomas que no disminuyen el caudal, pero sí son mucho más molestos para el paciente, porque tenemos que ir corriendo al baño, porque nos levantamos muchas veces. Afecta mucho más a la calidad de vida los síntomas de irritación que los síntomas de disminución del caudal. Efectivamente, cuando ya la vejiga claudica, ya no puede más, yo ya llevo muchos años empujando y ya no puedo más, ahí se produce la disminución del caudal.
Es decir, porque que ya en un estadio avanzado, ¿no? En un estadio avanzado es cuando notamos la disminución del caudal.
Efectivamente. Pero cualquier paciente que se levante ya muchas veces a orinar, cualquier paciente varón que tenga que, cuando me entran ganas o encuentre un baño o me orino, ese paciente ya debería de consultar. Porque lo más importante es coger esa sintomatología a tiempo. Porque si esperamos la disminución del caudal, llega un momento que a veces, evidentemente, incluso lo hacemos a través de un tratamiento médico o a través de cualquier tipo de cirugía, desobstruimos esa próstata y le quitamos ya, digamos, volvemos otra vez a recuperar el grosor de la tubería, pero a veces lo que ocurre es que la vejiga, esa vejiga que se ha alterado durante tantos años, le cuesta mucho recuperarse.
Ya.
¿Me entiende?
Sí, 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 perfectamente. Doctor, le pregunto como absoluto y total profano en la materia. Aquellos que bebemos mucha agua, pues por el trabajo que tenemos o simplemente porque queremos estar muy hidratados, por lo tanto vamos más al baño. El hecho de miccionar mucho más al beber mucha agua, seguro que me entiende, ¿puede generar patologías o problemas en la próstata o no?
No, absolutamente no. Beber agua es de buena salud. Aquí vivimos en Canarias, donde siempre hay una cierta tendencia a la deshidratación por el calor, por la humedad, etcétera. Entonces, beber agua y orinar con frecuencia si uno bebe es lo normal, ¿vale? Eso es algo normal.
¿Qué tenemos que hacer para, en la medida de lo posible, evitar tener problemas con la próstata, doctor?
Bueno, pues yo creo que con lo que decimos habitualmente, empezar a revisar, en primer lugar, consultar ante cualquier síntoma, ¿vale? Cualquier síntoma que puede ser, cualquier síntoma, es decir, que se le escape la orina, que tenga que levantarse muchas veces por la noche, que orine sangre, cualquier sintomatología urinario en el hombre debe de consultarse. Y después intentar, en la medida de lo posible, hacer una revisión una vez al año con un análisis, con una ecografía, revisión urológica una vez al año a partir de los 50 años. Y después lo que siempre hablamos, es decir, la mejora de los hábitos. Es muy importante y a veces se le da poca importancia a la mejora de los hábitos de vida en general, ¿no? Ejercicio físico, buena hidratación, como te decía, Javier, evitar en la medida de lo posible el alcohol, el tabaco y factores de riesgo como la obesidad, hipertensión, que también, como hemos dicho, son muy frecuentemente asociados a patología de próstata.
¿En qué momento una patología de próstata puede derivar en una enfermedad grave? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cáncer, doctor.
Pues mira, el cáncer de próstata, Javier, no tiene mucha, o yo diría que ninguna relación con el crecimiento prostático benigno, ¿vale? Son cosas distintas. El cáncer de próstata es un tumor que, precisamente según lo que hablábamos antes, y volviendo otra vez al símil de la naranja, el cáncer de próstata habitualmente no aparece en la pulpa, aparece en la cáscara de la naranja. Habitualmente no da síntomas, con lo cual es muy importante la revisión anual, pues con un tacto rectal, con una ecografía, con un PSA, con un marcador de próstata, porque habitualmente no da síntomas, porque no suele producir síntomas de obstrucción. Cuando los produce está muy, muy avanzado. Entonces, no se relaciona el crecimiento prostático benigno de la próstata con el cáncer de próstata. Y, por lo tanto, no cabría esperar que un paciente que orine, porque tiene grande, porque es un señor ya mayor, porque lleva muchos años, ese paciente no tiene que tener más riesgo de cáncer de próstata que un paciente que orina perfectamente. No sé si me explico.
Sí, no, perfectamente.
¿Vale? Claro, entonces no un paciente que tiene problemas de próstata por dificultad para orinar no tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata que un paciente que orina perfecto.
Muy bien explicado, doctor. Ya para acabar, para evitar tener problemas con la próstata, lo que conocemos como la hiperplasia benigna, corríjame usted si me equivoco, doctor, ¿el tratamiento es invasivo? Es decir, ¿siempre a través de cirugía hay farmacología especializada al respecto, doctor?
Bueno, eso depende mucho, Javier, también de la opinión de cada urólogo. Vamos a ver, existe farmacología, efectivamente, desde hace unos 40 años aproximadamente, que se conocen fármacos que van muy bien, que utilizamos de forma habitual, y que lo que buscan es, por un lado, intentar disminuir el tamaño de la próstata, y por otro lado también abrir esa uretra para que el flujo sea mayor. El tema de los fármacos, desde nuestro punto de vista, es que al final son fármacos para toda la vida. Es decir, usted empieza a tomarlos ahora, yo no le puedo decir tomes esto un mes o dos meses que ya se le va a quitar el problema. Una vez que empiezo, tengo que seguir. Y tengo que seguir hasta el final, siempre hasta el final. Y son fármacos que generan efectos secundarios, porque muchos de ellos bloquean la producción de testosterona, con lo cual pueden producir impotencia, disfunción eréctil. Otros pueden producir bajadas de tensión porque abren el cuello de la vejiga, pero también afectan a otras áreas del cuerpo que pueden producir tendencia a la tensión baja. Entonces, cada vez nos estamos ya, desde hace unos cuantos años, ¿no?, desviando más a tratamientos quirúrgicos, ¿vale?, intentando ofrecer al paciente un tratamiento quirúrgico que, imagínate, Javier, se hace y una vez que se hace, el problema se acaba.
¿Y es poco invasivo, doctor?
Claro, y lo que buscamos es cada vez terapias lo menos invasivas posibles. Desde hacer próstatas grandes, que habitualmente las hacíamos abiertas, pues ahora las hacemos por la laparoscopia, próstatas medianas, pues como el láser, haciéndolas por láser, y terapias mucho menos invasivas, por ejemplo, como el Rezum, que es una terapia con vapor de agua, en el cual se inyecta vapor de agua en la próstata se hace pequeña ella sola en las siguientes semanas y el paciente no tiene ni que ingresar, no hay requerimientos de sangre. Es decir, que somos, la verdad, desde aquí, Blanco Mejía Urología y el Perpetuo Socorro, intentamos ofrecer al paciente un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Mejor que el tratamiento médico, para quitar el problema en una sola, por llamarlo así, entre comillas, en una sola dosis, quitarle el problema y que el paciente no tenga que volver más. Eso sería lo correcto, pero siempre buscando la mínima invasividad, porque efectivamente, como tú bien sabes, Javier, la cirugía de próstata que se lleva practicando durante todo el siglo XX, pues bueno, era bastante invasiva, ¿no? Y el paciente sufría a veces posoperatorios complicados, con sangrado, con necesidad de transfusiones de sangre, etcétera. Entonces lo que intentamos es buscar técnicas que sean lo menos invasivas posible, que el paciente tenga el menor problema posible y que se quede perfecto.
Ya para acabar, doctor, ¿es una leyenda urbana el hecho que escuchamos muy a menudo que eyacular con mayor frecuencia evita el cáncer de próstata?
Bueno, yo lo definiría así como leyenda urbana, porque realmente, como sabes, para hacer este tipo de afirmaciones y de aseveraciones, Javier, hace falta estudios, ¿no? Hace falta estudios científicos, hacen falta, digamos, estudios científicos serios, prospectivos, que no hay mucho al respecto, ¿no? Lo que sí se considera, evidentemente, es que una salud sexual correcta y óptima, pues es positivo para todo lo que tenga que ver con el ámbito o con la esfera sexual. Y la próstata es un órgano absolutamente encuadrado dentro de la esfera sexual, ¿sí? Pero no hay nada, como te digo, publicado y claro al respecto.
Pues muchísimas gracias por aclararnos. El doctor Antonio Blanco Díez, especialista en urología de HPS, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Doctor, un placer. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llevamos dos horas hablando de este 15º Congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericano, que como saben está rindiendo homenaje a ese primer Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española que se celebró aquí, en este emplazamiento, donde si no, en junio del año 1979, dos personas que estuvieron precisamente organizando este primer Congreso, por acá el entonces, no sé si cierran el círculo, ya nos lo dirán, pues son nuestros siguientes invitados y para mí es un enorme placer y honor saludar a Elena Costa, la directora de la Casa Colón. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también permítame, Elena, a Juancho Armas Marcelo.
Buenos días.
Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado.
¿Cómo se encuentra?
Aquí en esta casa mágica siempre me encuentro bien.
Bueno, y en esta que es su tierra, entiendo que también. ¿Qué recuerdos tiene? No sé si un catálogo de anécdotas de aquel entonces, de cómo se organizó, por qué se organizó este primer encuentro en el 79, Elena.
No, la Casa de Colón, acabamos de salir de la dictadura y la Casa de Colón quería reivindicar el papel de Canarias con América con una serie de actividades que pusieran a Canarias en ese lugar que le corresponde. Alfonso Armas, el director de la Casa de Colón de aquel entonces, y Juancho Armas, que era el director de publicaciones del Cabildo de Gran Canaria, idearon, a través de Juancho sobre todo, el hacer ese primer congreso de escritores para unir, para que Canarias fuera ese punto de encuentro entre Latinoamérica y España.
¿Cómo fue, Juancho, ese contacto con estos autores de aquel entonces latinoamericanos para que vinieran aquí? ¿Lo entendieron?
Con todos los autores, no había más. Aquí vinieron 250 escritores. Eso no se hizo en España más que otra vez después en el año 87 en Valencia, cuando Ricardo Muñoz Suárez hizo el Congreso de Escritores de Lengua Española, celebrando o conmemorando o recordando el Congreso Antifascista del año 37, donde vino desde Vallejo a Rafael Alberti, a todo el mundo. Entonces, los antecedentes canarios de ese proyecto nuestro estaban en Tenerife. Era la reunión surrealista que, con motivo de la exposición de Escultura en la Calle que se realizó por Gaceta del Arte en el año 35, donde, como yo pensaba hacer una cosa igual con los escritores de lengua española. Y para mi sorpresa se hizo, salió, fue un milagro, una explosión, un boom. Fue el boom del boom sin el boom. Porque los escritores del boom me confirmaron su venida, me confirmaron, pero después ya no llegaron porque no se quería, ya se. La competencia entre ellos era tan grande y el ego que tenía cada uno era tan particular que no querían que lo fotografiaran juntos. No querían que se vieran juntos. Eran estrellas particulares que brillaban en su universo particular cada uno, y cada uno quería estar solo. Porque esas cosas son así en las alturas y en las bajuras también, pero bueno. Así que fue un éxito. Se hizo con 7 millones de pesetas y nos sobraron 500.000 de pesetas para pagar las copas impagadas que habían dejado en el hotel. Sí, sí, porque había un truco para beber. Los escritores inventaron el truco para beber y no pagar, que era llegar, pedir la copa y poner la firma de otra habitación y de otro tipo, de otro escritor, y no pagar ellos. Y claro, los que no habían bebido no querían pagar después, claro, la factura, porque eran facturas que no eran de ellos. Ay, está lleno de anecdotarios. Fue una explosión de alegría y de libertad y de camaradería. Ahí se empezaron grandes amistades. Se arreglaron entuertos entre escritores, entre Bryce Echenique y Carlos Barral. En fin, eso lo contaremos todo esta tarde a las 7 de la tarde.
Pues no tenemos tiempo para más y es una pena, pero estaremos aquí a las 7 de la tarde como un clavo, como un reloj, para disfrutar de esta ponencia. Juancho, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Elena, como siempre, nos hemos visto en muchísimas ocasiones, seguramente nos seguimos viendo. Incluso un mes después,
sí.
Seguro que sí, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana, adiós, buenas tardes.